La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a su programa La Hora Quetzal, son las 5:05 exactamente, les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores como todos los martes y bueno, les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Y una vez dicho esto, vamos a tener en esta ocasión dos secciones, por supuesto la que es siempre base en este programa, que se enfoca a la asesoría jurídica por medio del cuadrante de Radio Universidad, en el cual pues usted se puede enterar de varios temas de interés, por supuesto de carácter jurídico, en el cual pues los pasantes en derecho de nuestra facultad y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el que coordina a este grupo de jóvenes en conjunto con el director. Y hay subdirector también, ¿verdad?
Así es, el licenciado Raúl Aldama.
¿Y el director?
Nicolás Oliveros.
Así es. Entonces sí se lo sabe. ¿Qué claro. te crees, es broma? Y bueno, entonces ellos los coordinan. Este grupo de estudiantes están muy bien asesorados. Cuando usted vaya por algún motivo a solicitar el apoyo al bufete jurídico Benito Juárez de nuestra facultad, pues estos jóvenes son quienes le van a estar brindando a usted servicio. Son varios equipos, ya hemos platicado aquí acerca de ellos, y son varias también las materias que ellos atienden en diferente índole jurídico. Y bueno, pues el tema de este día será el de sociedad conyugal, separación de bienes y también cláusulas matrimoniales. Recuerden que estamos totalmente en vivo, estén al pendiente, teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, para que si tienen alguna duda, algún comentario, nos marquen inmediatamente y puedan hacer sus preguntas. También estamos transmitiendo simultáneamente a través de Facebook, Radio UGED 100.5 FM, en línea en www.radio.uged.mx. Y esperemos que nuestra querida Ale nos esté haciendo la retransmisión también en la página de Facebook de Fader Cipol UGED. En el segundo segmento estaremos platicando con la licenciada Naila Saraí Rodríguez Apodaca. Ella viene a platicar con nosotros acerca de su tema de investigación de la maestría en Derechos Humanos que está realizando. Y el tema es vulnerabilidad de las mujeres migrantes que transitan por México. Un tema bastante interesante y por demás pues muy muy en auge. Vamos a dar inicio con nuestro programa. Los invito a que se queden con nosotros y que estén al pendiente para sus dudas y comentarios.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Pues fíjense que hoy nuestros queridos alumnos y coordinador vienen muy contentos, muy sonrientes. Estaba viendo aquí una nota, ¿verdad? Uh-huh. A ver, de Milenio dice, hasta con luna de miel. En Durango darán más de 4,000 bodas gratis. Aquí los requisitos y a dónde acudir. Muy bien. ¿Y pero sí leíste qué día va a ser?
Sí, son desde el 27 de enero, que bueno, pues ya pasaron las fechas, hasta el 14 de febrero, wow, en el cual se van a estar llevando las bodas con el... Pues tiene aquí su eslogan en el cual se están manejando, en el que nos habla de...
¿Cuál es el eslogan?
Permíteme, Jackie. Pero bueno, ahí van a estar hablando de lo que viene siendo Uniendo Corazones. Ese es su eslogan, okay, de este programa que se está realizando. Principalmente, Uniendo, bueno, nos habla de Gómez Palacio, Durango. Yo creo que también ha de ser en lo general, porque también aquí nos mencionan en la parte final el Registro Civil de Durango en lo general, en donde pues va a hablar del principalmente es en conjunto con el Registro Civil y con el DIF, uh-huh, que van a estar tratando de unir a las personas y que inclusive puede haber una posibilidad de que ganen un premio. Sí, entonces aquí nos menciona que se puede llegar a participar para ganar el primer lugar en luna de miel, uh-huh, en la playa, luna de miel en cabaña o un kit de electrodomésticos.
Ay, muy bien.
Sí, entonces qué bueno, como hemos estado hablando desde la semana pasada de el amor, el mes del amor y la amistad, pues ahora estamos hablando de estos temas.
Exactamente,
¿verdad?
De estos temas que tienen que ver con esta campaña que hay, uh-huh, para que se puedan unir en matrimonio. Y que bueno, pues parte importante de esa unión en matrimonio es decidir cómo lo van a hacer, si bajo el régimen de sociedad conyugal, uh-huh, o bajo el régimen de separación de bienes.
Así es, y para que pues aprovechen esta oportunidad, que como ya en la vez anterior estuvo con nosotros el licenciado Eric Castañeda, que es uh-huh, oficial del Registro Civil de, sí, en Nombre de Dios, sí, el cual pues nos estuvo hablando de la importancia del Registro Civil, qué es lo que hace el Registro Civil y pues principalmente que también existe esta parte que pues es para casar a las personas, así que uh-huh, se les conoce como de forma común el juez, ¿no? El juez de lo civil, pero es uno oficial de lo civil. Y pues al igual que esa vez que nos estaban comentando y la vez anterior que estuvo Yasmín con nosotros, pues nos viene que tiene que ser pues obviamente mayor de 18 años para aprovechar esta oportunidad. Uh-huh. Mencionan que el precio por lo general rondan desde los 4,000, ¿sí? Y pues obviamente tratar de hacer esta parte pues en beneficio, dice, normalmente tiene un costo aproximado de 4,000 pesos. Y obviamente esta campaña pues va a buscar juntar, en veces anteriores había juntado un aproximado de 7,000 personas, ahora buscan llegar a la misma número de parejas que se van a casar y obviamente tener este servicio y obviamente...
Yo creo que si hacen una de juntar pero parejas separadas van a juntar más.
Sí, pues...
Ay, perdón.
Pues yo creo, quién sabe.
Yo creo que sí. Es que la verdad, ¿cuántos casos de divorcio se presentan ahí en el bufete jurídico? No son muchos.
Pues bueno, ni si hablamos de números, pues en lo general el bufete jurídico, que creo que es de los que absorbe un poco de más, que obviamente nos gana lo que viene siendo la defensoría, sí, del, sí, estado, sí, sí, pero pues siempre es más lo que viene siendo divorcios. Desde, uh-huh, que yo estaba ahí siempre han sido más divorcios. Ahora que tenemos las campañas con los notarios, pues también ya empezamos a ver asuntos en materia civil. Ajá. Y ya hemos empezado a agarrar asuntos en materia mercantil, pero pues sí, lo que más se ve siempre son divorcios y lo típico es que se empiezan a hacer el divorcio y de rato, no, ya me volví a juntar.
Ay, Dios bendito.
Que yo creo que es lo que dices tú, ¿verdad,
Jackie? Así es. Bueno, pues así vamos es. A entrar de lleno a nuestro tema porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a abordar estos temas. Van a platicar sobre este tema los ciudadanos pasantes en derecho, Israel Alba Vega. Bienvenido, Israel.
Gracias.
Y también nos acompaña Edna Aliet Condé.
Aylet
Condé.
Sí.
Cardosa. ¿Sí?
Sí.
¿Correcto? Pacheco. Muy bien. Pues bienvenidos y bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues empezamos. Adelante, ¿quién gusta iniciar?
Bueno, les vamos a hablar primero lo del contrato de matrimonio y de los bienes. Uh-huh. Que pues el matrimonio, debe celebrarse bajo dos regímenes patrimoniales, que son la sociedad conyugal y la separación de bienes. En la sociedad conyugal es cuando ambos cónyuges están, ¿cómo se dice? Celebrando un régimen donde tendrán los mismos bienes, por así decirlo. Es decir, que los bienes serán de ambas personas, por así decirlo, y el de separación de bienes, que cada cónyuge conserva sus bienes de manera independiente. También, en caso específico de que el registro civil no especificara o preguntara sobre qué sociedad, ajá, quieren llevar, automáticamente se les da la sociedad conyugal.
Muy mal, ¿para qué hacen eso? Sí. Yo creo que ya debería ser de oficio que pregunten.
Sí, pues ¿no? hay, pero principalmente es la parte en donde si no se esclarece y no hay ningún punto, pues se va a entender que va a ser así. Yo creo que también esto era en razón de que antes, y bueno, el código pues ha tenido años ya aquí. Entonces, antes las actas, si uno revisa, Uh-huh. Pues las actas se hacían en el momento en los libros.
Sí.
Y, o sea, eran escritas. Y yo creo que también por eso mismo viene esa precisión, porque como en los libros, pues se registraba, y si no manifestaban, si era por separación de bienes, pues...
pues lo hacían en automático.
Lo hacían en automático.
Pues la mayoría es sociedad conyugal.
Sí. Pues que se les vaya quitando esa costumbre. Yo creo que sí deberían de preguntar. Y bueno, a lo mejor también ya no lo hacen por estas pláticas que mencionas tú, que mencionamos claro. en el programa pasado, prematrimoniales, en el que se les ponen antecedente las consecuencias jurídicas que contraen al realizar el matrimonio, al unirse el matrimonio, y que, bueno, hay obligaciones y hay derechos, y también hay, por supuesto, consecuencias en caso de que haya un divorcio.
Claro.
Sí.
Adelante.
También nos habla sobre que definir las capitulaciones matrimoniales, que son los acuerdos entre los esposos en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Para establecer el régimen patrimonial y la administración de cómo se, pues, llevarán a cabo los bienes, o ya ellos decidirán, ¿no? También nos habla sobre que estas capitulaciones matrimoniales pueden realizarse antes o durante el matrimonio, y puede Ajá. incluir tanto bienes actuales como bienes adquiridos en el futuro. Es decir, que, por ejemplo, yo me caso y yo ya tengo algún bien, yo ya tengo un carro, yo ya tengo algo, y ese bien puedo traérmelo al matrimonio si yo me caso en una sociedad conyugal, o podemos adquirir bienes juntos, ¿verdad? A eso se refiere en esta parte.
Sí, bueno, ahí principalmente es si previo al matrimonio, uh-huh. digamos, adquieren una propiedad y sí, ya lo pueden arrastrar al
matrimonio.
Al matrimonio.
Sí, es decir,
sí, es, ajá. Pero principalmente, pues bueno, yo diría, ¿quién va a arrastrar un bien al
matrimonio? Sí, no, pues no.
Que
bueno.
Hagan eso.
Porque el amor se acaba.
O sea. No, o sea, lo que comúnmente pasa es que en la mayoría de los casos, la sociedad conyugal corre o empieza a partir de que contraen el matrimonio. Normalmente sí, claro. Así suele sí. pasar. Sí. Solo que estén muy, pero muy, muy enamorados. Entonces dicen, ay, no, te amo mucho, mi amor, mi vida, mi cielo.
Que mi casa sea los dos.
Me traigo todo lo que ya tenía y que sea parte de esta sociedad conyugal.
Así es.
Sí.
Uh-huh.
Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Israel o continúa?
Sí, ya.
¿Sí? Adelante.
Bueno, como Israel. Mencionaba mi compañera, este régimen de matrimonio se puede establecer al inicio del mismo uh-huh. o puede ser durante lo que dure el matrimonio.
Sí.
Muchas veces también se puede hacer el cambio de separación de bienes a...
Sí, acércate un poquito más al micrófono.
A lo que sería a la sociedad conyugal. Esto también, pues, por el hecho de que dependiendo de lo que se esté adquiriendo en el matrimonio, uh-huh. pueden ver lo más conveniente los esposos, poder cambiar la sociedad por la cual se rige el mismo. También nos menciona que, bueno, no en todos los casos lo que llegue a contraer alguno de los esposos entra dentro de la sociedad. Un ejemplo de esto podrían ser las herencias. Que muchas veces la gente suele tener la idea errónea de que, ay, a mi marido le heredaron, no sé, 5 millones de pesos, pues son nuestros, cuando realmente no, o sea, es únicamente de la persona, del marido o de la esposa, no, erróneamente tiende mucho
ese pensamiento,
en ese pensamiento. Igual también los bienes que se llegarán a adquirir por la compraventa o por la permuta, también menciona el Código Civil del Estado de Durango, más que nada, porque, bueno, a pesar de que se podría decir que los códigos civiles tienden a repetir información, cada uno, dependiendo de la entidad, va cambiando.
Okay. Pero la adquisición de bienes sí entra, ¿no?, en la sociedad conyugal una vez ya que han contraído matrimonio.
Sí, todos los bienes adquiridos de forma individual, pues entran dentro de lo que viene ¿sí? siendo la sociedad conyugal, a excepción, sí, como lo comentaba aquí
Israel.
Perdón. Pues principalmente las herencias esas, o las donaciones
esas tampoco
no entrarían, sí, porque bueno, sí nos ha tocado escuchar casos en donde se está llevando el divorcio y quieren atrasar el divorcio, y yo les digo, bueno, ¿por qué querrán atrasar el divorcio? Y me dicen, no, es que va a recibir una herencia y quieren que la herencia se reparta.
No.
Pero no, o sea, de eso no, no, no.
Ni pierdan su tiempo.
Así es. Y son casos, les digo, son casos reales que nos ha tocado.
Una cosa es que el esposo o la esposa, según sea el que haya heredado, pues quiera compartir, ¿no? Su claro, dinero, sí, la propiedad sí, que recibió, sí, lo sí, que sea, compartir, pero no le corresponde la mitad porque el testador, o sea, se estaría violentando ahí la última voluntad del testador.
Exacto, principalmente.
Porque él está decidiendo quién quiere que reciba esos bienes.
Claro, principalmente es por ese sentido, por ese aspecto, en el cual se pone esta limitante a lo que viene siendo la sociedad conyugal.
Así es.
Sí, y principalmente, pues es buscar, aquí, bueno, también está lo que viene siendo el patrimonio familiar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que se mantenga como que este patrimonio familiar en los herederos, y esos pues son como, se supone que aquí no tenemos símbolos de realeza, pero es un símbolo que significativo que aún corresponde dentro así de nuestra es, legislación del
que
estado.
Que no quieren que pase a nadie más.
Así
que
es.
Siga que en sea, el núcleo familiar de origen.
Exacto, exacto. Entonces, por lo mismo es que se evita esta parte, para que pues tampoco digamos que no haya pues ahora sí que la dilapidación de bienes. Así sí, o sea es, que cualquier persona pueda llegar a dilapidar, o sea, a malgastar un bien, por así decirlo.
Así es, muy bien. ¿Qué más, Israel?
Igual aquí también nos menciona que, por ejemplo, los instrumentos que llegara a requerir cualquiera de los dos para poder desempeñar su trabajo o un oficio no entran dentro de la sociedad conyugal, a menos de que fuera, por ejemplo, tuvieran un establecimiento. Uh-huh. Y al momento de la disolución del vínculo matrimonial y por ende también la sociedad conyugal, pues se tuviera que repartir los bienes que existían dentro de ese establecimiento, como por ejemplo refrigeradores, uh-huh, todo eso. En el caso de que alguno de los dos quisiera conservarlos únicamente, el otro tendría que pagarle o reponer lo que se quedó por el hecho de que pues lo que se llega a adquirir durante el matrimonio tiende en este caso a pertenecer a ambos, no únicamente a uno. Claro, como en los bienes separados.
Tiene que dar la sí, diferencia, ¿no?
Inclusive, bueno, y en ese aspecto también, pues todos los que sean comerciantes o las parejas que sean comerciantes o la pues la pareja del comerciante o la comerciante, pues principalmente también puede entrar lo que viene siendo digamos, el bien, si llegan a formar una sociedad, pues una sociedad mercantil. Uh-huh. Estos derivados pueden llegar a entrar dependiendo también del tipo de sociedad a la que se estén entrando. Si por ejemplo, si es una sociedad anónima, los bienes, los activos que pueda llegar a generar la empresa, pues obviamente también van a entrar dentro de la sociedad conyugal, a menos que la sociedad mercantil determine ciertas disposiciones que sean uh-huh, ajenas a lo que viene siendo la sociedad conyugal. Okay. Sí, pero principalmente sí, cuando son comerciantes, la pareja del comerciante también entra dentro de lo que viene siendo los activos y los pasivos, porque en determinado momento, que aquí viene también esta otra cuestión, que y yo creo que ahí sería más bien una disyuntiva del por qué si quisieran que entrara una propiedad dentro del cúmulo de la sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede llegar a señalar como una, digamos, una propiedad como patrimonio familiar. Sí, entonces se señala como patrimonio familiar, digamos, son comerciantes, señalamos una propiedad a nombre de como patrimonio familiar, o sea, que uh-huh, es de la familia. Sí. Y esto pues obviamente para lo que viene siendo el cuidado de los hijos. Entonces, en este caso, digamos que embargan a los empresarios, a los comerciantes por no haber pagado ciertas cuestiones, pero se va a salvaguardar el bien. Sí, porque el bien está como patrimonio familiar. Okay. Entonces, en este sentido, pudiera ser que las personas arrastraran sus bienes a la sociedad conyugal y obviamente denominarlo como patrimonio familiar. Ojo, solamente se puede una propiedad como patrimonio familiar, ¿no? Obviamente, si tienes más de seis...
Sí, no, olvídate. Pues, no,
te van a embargar las otras cuatro, las otras cinco, y la sexta, pues ahí va a estar. Pero, sí, nada más se puede... Una propiedad se puede señalar como patrimonio familiar. Okay. O sea, más bien sería en este sentido, obviamente, por el interés superior del menor, en que los menores tengan un bien donde estar, un domicilio. Claro, donde residir.
Sí. Ok, muy bien. ¿Qué más hay que agregar?
Bueno, ya detalles como, por ejemplo, al momento de establecer la sociedad conyugal, los cónyuges tienen que hacer una lista detallada de los bienes que desean introducir a la sociedad. Uh-huh. Y con esto también reporte, si tiene algún reporte de gravamen, el valor del bien.
Sí.
Más que nada especificando en los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad, pues para evitar posteriormente supuestos en los que se quiera embargar, por ejemplo, la casa y que sea el único bien inmueble que tienen. Y esto también tomando en cuenta lo que hablaba el licenciado con respecto al interés superior del menor, y que pues tienen derecho a lo que vendría siendo claro, a un hogar.
Así es.
Eso sería de mi parte.
Muy bien. A ver, eso sería, ¿qué más hay que abordar ahí, Héctor?
Bueno, respecto a lo que viene siendo también la sociedad conyugal, pues, ajá, bueno, hacer este punto, esta aclaración, pues, de las capitulaciones matrimoniales, que también se pueden llegar a poner en ciertos momentos, sí, que también estábamos hablando en la sesión anterior.
Sí.
En el programa de radio anterior, pues que básicamente se puede llegar a seccionar o se puede llegar a poner algunos bienes, o se puede llegar a clausular, por así decirlo, o sea, que si se llega a dar cierta situación o algo, y establecer por qué se va, puede entrar a la separación o no se puede entrar a una separación de bienes. Así que básicamente pues como que hacer un contrato en específico de si llega a pasar algo, esto pues iría, digámoslo, no como testamento, pero sino básicamente pues como una cláusula, sí, o sea, de establecer qué es lo que va a realizar, cómo se va a realizar esta enajenación de bien.
Para que no haya ninguna duda de qué es lo que se tiene que hacer.
Así es, sí, entonces ¿cómo? Básicamente va a ser esta parte. Ajá. Sí, pues establecer muy bien de cómo es que se pueda llegar en estas capitulaciones que pueden estar manifestando las partes, ¿sí? Y pues bueno, recordar que básicamente es un contrato, el matrimonio, sí, pues a fin de cuentas, si se puede llegar a un buen término, si se puede llegar a establecer en ciertos aspectos el matrimonio, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué pasa si nos divorciamos? ¿Sí? Entonces, ahí mismo en esta cláusula, digamos, si se divorcian, cierto porcentaje va a ser para mí y cierto porcentaje para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a adquirir un poco más la propiedad. Uh-huh. Porque en lo general puede ser 50-50. Si no se establece, va a ser 50-50. Pero si ponemos estas cláusulas, pudiéramos llegar a pactar esto. ¿Sí? Entonces, recordar que también, como es un contrato, todo lo que viene siendo entre las partes y un acuerdo mutuo es la máxima ley superior. ¿Sí? Entonces, si ellos llegan a hacer un acuerdo en donde pues en determinado momento de que haya un divorcio, pues esta parte sería para ti en 70%, en tanto por ciento, pero es una parte que pues nos olvidamos todos nosotros al momento de hacer nuestras cláusulas, nuestro bueno.
Son raras las personas que hacen estas
cláusulas
sí, matrimoniales.
Uh-huh.
y que bueno, se ahorrarían muchos
sí,
problemas, esa es la realidad.
Esta es una maravilla que nos olvidamos de nuestro código civil y no sé por qué, que era lo que yo les comentaba en el programa de radio anterior. Si te divorcias o te quieres divorciar, pues acudes con un abogado, pero ¿por qué no acudir con un abogado antes? Sí, que bueno, si nosotros revisamos series de Estados Unidos en donde firman un prenupcial,
sí,
¿sí? Un contrato prenupcial, sí,
sería básicamente
eso. Es básicamente sí similar en este aspecto.
Así
sí,
es.
Donde van a firmar un prenupcial en donde qué pasa si hay una digamos una infidelidad. ¿Quién se va a quedar con una propiedad o qué pasa si llegamos a suceder en esto?
Ajá, ajá.
Sí, les digo, es un mero contrato del matrimonio y se puede llegar a dar estas situaciones. Y sería muy bueno que pues empezáramos nosotros a que nuestra cultura pues empezamos a tomar esta parte.
Tomarlas en consideración, sí, ¿verdad?
Que muchos dicen, bueno, pero pues si hay amor, pues no hay que...
Mira, es mejor acordar porque
claro,
este es un acuerdo. Estas sí, cláusulas matrimoniales, bueno, que deberían de ser prematrimoniales,
sí,
porque es antes de contraer el matrimonio. Es mejor acordar cuando estás enamorado y bien.
Sí,
que
claro,
vas caminando enamorado y que todo es bello sí, y lindo. A tratar de arreglar ya cuando estás peleando
sí,
y
claro,
que te estás separando y ya no quieres ni ver a la otra persona. Es mejor... Sí. antes, ¿no? Más vale prevenir y ya saber qué va a pasar si haces algo incorrecto dentro de tu matrimonio y qué, cuáles van a ser las consecuencias de, ese, de esa actuación, ¿no?
Sí, es igual que las personas y que pues se les dice a los notarios, cuando es el mes del testamento, pues aprovechen a hacer su testamento, ¿sí? Y muchas personas dicen, no, es que si hago mi testamento me voy a morir. Pues no, o sea, es básicamente igual, o sea, si firmas un acuerdo en donde te puedes llegar a divorciar, no significa que te vas a divorciar, pero significa que a lo mejor vas a, si se llega a pasar esto, que vas a tener en buen término lo que viene siendo el divorcio, vas a saber cómo se va a llevar. Así y obviamente es. Si lo hablan desde antes, pues que yo creo que también ahí deberían de decir en las pláticas matrimoniales, o sea, que fueran a hablarse desde antes con la verdad, ¿no? Que si se llega a hablar obviamente con la verdad, pues pueden llegar a pactar buenos términos.
Claro, totalmente de acuerdo. Así bueno, es. Pues se nos ha terminado el tiempo, mis queridos invitados de esta sección de asesoría jurídica. Ojalá que haya sido de interés para todos aquellos que nos van escuchando a través del cuadrante de radio UGET 100.5 FM. A los que nos están siguiendo en redes sociales, muchas gracias. Un saludo a Eduardo Arango, que lo está viendo. También a Luis Marín López, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, a quienes nos siguen también en línea en www.radio.uget.mx. Gracias a Ciudadano y Ciudadana, Basante en Derecho, Israel Alba Vega, y también a Edna Ailet. ¿Lo dije bien?
Conde.
Ailet. Ailet. Sí. Cardosa Pacheco.
Sí.
Sí, muy bien. Y por supuesto al licenciado Héctor Manuel Valadez González por habernos acompañado. Los invito a que se queden con nosotros porque ya se encuentra por aquí nuestra siguiente invitada.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
Es la primera vez que votamos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. De ahí la importancia que participemos.
¿Y si mi abuelita tiene una discapacidad y no puede moverse?
El INE pensó en tu abuelito y en todas las personas en esa situación, así como en las personas cuidadoras, quienes podrán participar a través de la modalidad del voto anticipado.
¿Cómo?
El INE les visitará para invitarles a participar y en su caso llevarán hasta su casa su boleta para votar.
Conoce más en INE.mx, en la sección de voto y elecciones. INE.
¡Ey! ¡Soy yo! ¡Tu INE! ¿Te acuerdas de mí? Me tramitaste y luego me olvidaste. ¡Ven por mí!
Si tramitaste tu INE en 2023 y se te olvidó recogerla, acude cuanto antes a tu módulo de atención ciudadana o será destruida. ¡Apúrate! Tienes hasta el 28 de febrero del 2025. INE.
En este proceso electoral, las precampañas electorales comienzan el 15 de enero en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, mientras que en los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero inician el 22 de enero. Y el resto de los municipios comienzan el 28 de enero. Todas las precampañas concluyen el 16 de febrero. Para mayor información, ingresa a www.ipcdurango.mx. Este primero de junio, yo sí voto.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Thank you. encuentro.
Punto de encuentro.
Pues bien, amigos, continuamos con nuestro programa La Hora Quetzal, en esta ocasión con la sección de actualidad jurídica que corre a cargo de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y me da muchísimo gusto recibir a la licenciada Naila Saraí Rodríguez Apodaca. Bienvenida. ¿Cómo te gusta que te digan, Naila o Saraí? Acércate un poquito aquí al micro, por favor. Ahí.
Naila, está bien.
No. Muy bien. Ella está estudiando el cuarto semestre de la maestría en Derechos Humanos, ya es el último semestre, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, así es.
El último semestre para concluir la maestría, y bueno, pues durante este periodo van trabajando su tesis para tratar de obtener el grado lo más pronto posible al concluir los estudios. Y bueno, tu tema de investigación es vulnerabilidad de las mujeres migrantes que transitan por México.
Así es.
¿Qué te parece, pues, si damos entrada ya a nuestro programa con este tema que es bastante interesante y sobre todo que no pierde actualidad, porque siempre, sin duda alguna, pues hay mujeres que están pues transitando por nuestro país para ir de un lugar a otro, ¿no?
Sí, así es. Bueno, pues el tema de la migración actualmente pues es el foco de atención.
Ya sé, sí.
Indudablemente con Estados Unidos, y bueno, el tema en sí de la migración femenina creo que ya por ende es un tema delicado, porque si bien la migración en el contexto histórico pues ha abarcado muchas esferas sociales, creo que la vulnerabilidad de la mujer nos ha dejado como muy desprotegidas en el tema legal. Bueno, si me permites adentrarme históricamente,
sí,
a la
claro,
migración.
Adelante, adelante.
La migración en México, pues, empieza a principios del siglo XX. Uh-huh. Entonces, es cuando, después de la posguerra, se hace un programa que se llama Programa Braceros. Y Estados Unidos empieza a invitar a personas a que trabajen en el campo de los países del sur de Estados, ajá, Unidos. Entonces, ahí es la primera entrada que se les hace, bueno, legalmente a los migrantes de México y focalmente del centro de México. Cuando empieza este programa, pues tiene mucho éxito, por ende, porque pues la paga era mucho mejor remunerada que a lo que se percibía en ese entonces aquí en el campo en México. Y empezó a tener mucho auge. Después termina la Segunda Guerra Mundial y viene la crisis, entonces se hacen deportaciones masivas de mexicanos, sí, se cierran las puertas, pero ya para este entonces pues ya se habían creado lazos entre los dos países, y más que nada comerciales, y bueno, pues obviamente la economía que brindaba este trabajo pues era muy bien remunerada. Y es cuando empieza el tema de ya no se iban legal, sino como indocumentados. Uh-huh. Posteriormente, con el Tratado de Libre Comercio, viene un acuerdo de Estados Unidos donde a estas familias que ya estaban residiendo como indocumentados se les permite a acceder a una residencia.
Sí.
Y con ello empiezan pues a llevarse a sus familias. En un inicio la migración femenina era como acompañantes, ya que en ese momento pues en su mayoría eran dependientes económicos.
Así es, sí.
Cuando se hace esto, ya sea por, como se dicen, de que se pasaba voces, empezaron a irse pues más migraciones, que fue a finales de los 90, fue cuando empezó a incrementar la migración femenina, a finales de los 80, principios de los 90, ajá, empezó a incrementar, y aquí se ve como un fenómeno migratorio muy peculiar, perdón, porque en ese entonces, pues como eran más dependientes económicamente, pero ya empiezan a irse ellas para trabajar, para ella hacer tener una solvencia económica individual. Y a partir de este proceso, la migración femenina empezó a despuntar y hemos llegado hasta estos tiempos donde ya casi van a la par, si no es que en algunos años se va a la par la migración. Sin embargo, las leyes jurídicas no han alcanzado esta igualdad en cuanto a derechos. Dentro de mi proyecto de tesis hablo mucho de la vulnerabilidad, ajá, respecto a la interseccionalidad migratoria. La interseccionalidad migratoria, pues básicamente es las diversas desigualdades o vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres. El, como le decía al principio, el tema de la migración ya es un tema delicado, la migración sí. indocumentada. Pero si le ponemos la migración femenina, que por el hecho de género todavía expone más estas vulnerabilidades, claro. y si le agregamos que a veces esta migración femenina se da de áreas rurales, de comunidades indígenas, donde a veces no se habla el mismo idioma, el mismo dialecto, los niveles de educación también tienen que ver, alguna discapacidad que presenten las mujeres, a veces migran con todo y sus hijos. Todo esto va incrementando pues las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres en su tránsito migratorio, y es aquí donde a mí en mi investigación me interesa focalizar que aun cuando ya ha habido pues grandes avances a nivel igualitario en el tema de género, sigue habiendo una gran desventaja en el tema de migración femenina, porque las leyes no alcanzan a abarcar ese tipo de interseccionalidades en el campo de la migración femenina.
¿Qué tipo de pues vulnerabilidades, como tú lo mencionas, Naila Saray, has visto tú a través de tu investigación, que son las que más enfrenta la mujer?
Bueno, pues básicamente a todo tipo de abusos, la trata de personas, la explotación en cuanto al trabajo doméstico. Muchas de estas mujeres en su tránsito por querer llegar a Estados Unidos se quedan temporalmente en migraciones en diversas ciudades de nuestro país, y ahí la mayoría son explotadas laboralmente en diversos trabajos legales e ilegales. Entonces es bien difícil tener como un control de esto, porque es una población en su mayoría indocumentada, que claro, también se ve la migración que pasa dentro de nuestro territorio, que es una migración interna. Sin embargo, la que viene de Centroamérica, que no tiene los documentos, pues es difícil que vaya a solicitar ayuda a alguna autoridad, a poner alguna denuncia. Es más, incluso hasta solicitar algún servicio de salud a veces se les es negado, cuando pues las mujeres también, muchas de estas en su tránsito, pues van embarazadas con sus hijos, y esto abre las vulneraciones que viven las mujeres en su tránsito por México.
¿Y no hay ahorita ni algún tipo de programa por parte del gobierno federal, y bueno, a lo mejor también puede ser estatal, que apoye a las mujeres que están transitando por nuestro país para llegar al país vecino?
Sí hay. En los últimos años se han implementado programas que se les llama como visas humanitarias, asilo político, y son como unas tipo tarjetas que se les brindan para que puedan acudir. Sin embargo, no todos tienen el conocimiento, y hablo tanto el género masculino como el femenino, cuando migran no tienen el conocimiento que son acreedores a diversos derechos dentro del territorio mexicano.
¿Cuál es el objetivo de este tema de investigación que estás realizando? ¿Qué tienes por objetivo?
Mi objetivo principal es visibilizar este tipo de vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres de trasfondo, con una interseccionalidad que aún no es visibilizada por medio de las leyes jurídicas.
¿Tú crees que sea, cómo podemos decir, o sea, que no se le ha dado, se ha minimizado lo que realmente está pasando a las mujeres que transitan por nuestro país, todas estas situaciones que viven cuando están transitando a través de México?
Sí, claro que se ha invisibilizado. Más que nada, si bien ha habido una intención por parte de las autoridades de crear programas, falta muchísima difusión, muchísimo conocimiento por parte, muchas veces hasta de los servidores públicos que están en las áreas. Y creo que también hay una cuestión cultural que discrimina a la mujer, siendo una mujer nacional, vienes de una comunidad indígena y eres vulnerable a recibir estas discriminaciones. Cuando no tienes los documentos legales, pues eso acrecenta estas vulneraciones o estas violaciones a derechos humanos.
Así es, pues sí, es un tema que no podemos perder de vista, porque la realidad es que está actual siempre y está vigente, claro, siempre.
Claro, sí, y creo que también es parte, o sea, o debería ser una obligación de parte de los funcionarios que están en estas áreas en estarse capacitando constantemente. Creo que sí ha habido capacitaciones, sin embargo, como también es un tema cultural, muchas veces estas discriminaciones ya han sido normalizadas y es muy difícil erradicarlas. Estas discriminaciones por cuestión de género, por cuestión de etnia cultural, uh-huh, por cuestión incluso socioeconómica, ya están como muy arraigadas en el contexto o en la población mexicana.
Se ve como algo normal, ¿no?
Exacto.
O sea, no sí, pasa nada, o sea, todo está normal, pero porque ya lo vemos así.
Sí, y también existe un tema sumamente grave, que muchas de estas vulneraciones a las que se enfrentan las mujeres, ¿sí?, como la trata o la explota de personas, pues tiene temas muy delicados que muchas veces ni las autoridades se atreven a tocar. Incluso, por ejemplo, en mi investigación yo traté de adentrarme en el campo de estos albergues migratorios en las fronteras. Ajá. Y muchas en varias ocasiones me dijeron, pero tienes que tener cuidado en ciertas cosas. También existe esta parte de la revictimización, que se protege mucho por parte de las autoridades. Y claro, está totalmente bien, pero pues eso hace que se tenga un poquito más de desconocimiento a veces en las historias que viven estas mujeres.
Pues sí, es una situación muy complicada. La verdad es que, ni queramos o no, el crimen organizado invade todas las esferas.
Claro.
Y yo creo que estos dos aspectos que tú, bueno, principalmente la trata de personas, va muy ligada al crimen organizado.
Sí, claro.
Y que, pues desgraciadamente, híjole, sí es muy, muy difícil el poder tratar de eliminar esta situación. Y más cuando no hay la suficiente, pues el suficiente conocimiento, no hay la suficiente capacitación, o a veces no hay los perfiles indicados en estas dependencias que deberían de ser las encargadas de vigilar que estas mujeres que transitan por nuestro país y que incluso son también mismas mexicanas, que vienen a lo mejor desde el sur de nuestro país, sí, y quieren llegar a Estados Unidos, tienen que atravesar toda la República Mexicana, y que no son cuidadas, no son protegidas, no hay una vigilancia que les brinde esa seguridad de decir, estoy bien, o sea, voy transitando aquí por México, pero yo sé que voy a llegar bien, que no me va a pasar nada malo. Y pues realmente esa certeza no la tienen.
No, fíjate que antes, cuando recién empezó esta migración, que te digo que fue como entre los 80s y uh-huh, los 90s, ¿sí?, es también cuando se empezó a utilizar a los que le conocemos coloquialmente como polleros. Y dentro de mi investigación veía cómo en un inicio estos polleros, desde el momento en el que los contratabas, te acompañaban durante todo el tránsito migratorio hasta llegar a la frontera. Muchas veces ellos te ayudaban a pasar estas zonas fronterizas y todo esto. Sin embargo, con el incremento de la delincuencia, esto también ya se ha
cambiado.
Sí, cambió. Entonces, este tránsito migratorio que antes se hacía en compañía, es más, por ejemplo, en muchas entrevistas las mujeres decían, yo me sentía muy segura con el pollero porque él me acompañaba desde un inicio hasta el final y me lo recomendó un pariente que cruzó.
Era alguien conocido ya en la familia porque se encargaba de pasar a los,
exacto,
familiares, ¿no?
Sí, y de un momento para otro, estos mismos polleros, que así se les llama, pues tienen límites territoriales. Entonces, de cierta línea, ellos ya no pueden cruzar y se lo dejan a la persona que tenga el control en esa área, y esa persona, sí, probablemente no llegó al acuerdo que habían dicho desde un inicio.
Sí.
Y ahí es donde se empieza a dar otro tipo de violaciones, pues verdaderamente serias. Y ahí es donde también la misma autoridad empieza a perder pues cierto control, porque en cada, totalmente, en cada área sí son otras leyes, pero ya no de la autoridad, sino del crimen, exactamente, organizado.
Y bueno, se dan estos secuestros express que empiezan a llamar a las familias de que aquí tengo a fulana de tal, si no me depositas tal dinero, pues se la va a cargar de allá para acá, y bueno, ya
sí hay historias,
sí, pero, terribles, sí, terribles. Y luego más cuando van con sus niños, con menores de edad, de verdad, qué valientes hacer eso, qué valientes, es muchísimo riesgo, más como está la situación actual en este momento, no es como en esos años que mencionas tú, finales de 80s, inicios de 90s, que hasta se tenía cierta confianza en el pollero, como se le dice coloquialmente, sí, de que había una seguridad de que la mujer que iba a viajar para Estados Unidos iba a llegar bien.
Sí, te acompañaban desde el inicio hasta el final. Sin embargo, pues bueno, así como ha evolucionado la sociedad, pues también han incrementado las formas de extorsión, sí, de vulneración también. Y en el tema de los niños, bueno, yo ahí no barco mucho, obviamente pues sí lo tengo que tomar.
Sí, claro.
Sin embargo, es otro tema sumamente delicado.
Más todavía.
Sí, 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 porque muchas de estas mujeres en estas entrevistas, ellas abordaban de que a varias de ellas o a conocidas de ellas, pues simplemente les quitaron a los hijos y ya no volvieron a saber de ellos, los secuestraron. Y bueno, sí,
está terrible.
Son temas de verdad muy, muy vulnerables.
Y bueno, ¿qué tanto porcentaje llevas de tu investigación?
Un poco más de la mitad.
Entonces ya te vas enfocando más o menos a las propuestas que tú tienes en mente para, bueno, pues para dar solución o por lo menos que haya pues un cierto equilibrio o que contribuya, ¿no?, en parte a tratar de evitar esta situación.
Claro. Sí, uno de mis objetivos pues es plantear la interseccionalidad donde se visibilicen estas vulneraciones que, ¿sí?, viven las mujeres desde sus propias experiencias de vida, desde sus propios contextos de vida, porque como decía en un inicio, no es lo mismo una mujer migrante que tiene estudios, que a lo mejor y tiene los recursos de poder viajar en transporte o quizá cuenta con algún documento, una preparación académica, a una mujer que viaja sin cero recurso económico, de alguna comunidad indígena, probablemente a lo mejor embarazada, con hijos, o incluso una mujer con alguna discapacidad. Todo esto va incrementando las vulneraciones, claro, sí, 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 y las violaciones a sus derechos humanos.
Así es, totalmente de acuerdo, y ojalá que sí hubiera más pues más inversión en el sentido de difundir más cuáles son los programas que hay, cuáles son las dependencias a las cuales pueden llegar las mujeres que están transitando por nuestro país, y conocer también pues qué ayuda se les puede brindar, con quién pueden acudir en cierto momento cuando sientan que se ha vulnerado pues alguno de sus derechos humanos.
Sí, sobre todo eso, la difusión. Y otro tema que es delicado en cuanto a la migración femenina, son los albergues. Muchos de estos albergues que son por parte del gobierno están sobrepoblados, las condiciones son muy precarias. Otro de los temas pues es de que muchas veces estas personas que se encuentran a cargo de estos albergues quizá no tienen la preparación o el conocimiento de este tipo de situaciones. Y ahí mismo a veces se viven vulneraciones a derechos humanos, incluso discriminaciones. Y algo que me pareció como muy peculiar fue que los albergues donde estas mismas mujeres decían que se sentían más protegidas son albergues que son por parte de asociaciones civiles. O sea, qué contrastante, en vez de que sean los que están por parte del gobierno, de la autoridad, que deben de estar capacitados, que deben de estar respaldados, ajá, por las leyes locales. Sí, claro. Es todo lo contrario. Uno de los albergues más grandes que se encuentra en una de las fronteras donde yo anduve haciendo mi investigación es en Nogales, Sonora, y es un albergue de una asociación civil estadounidense. Sí, y está mucho mejor.
Sí, claro, pero fíjate, mejor, o sea, los vecinos, sí, son los que dicen, bueno, pues vamos a tratar de ayudar a las mujeres que vienen cruzando, no sabemos desde qué país vengan, pero, o sea, nosotros, por pensar así, luego, donde empieza México, pues ahí en la frontera, no, pero no, muchas de ellas vienen de países que están mucho más al sur y que no sé, se avientan, ¿qué podemos decir? Unos mes, dos, tres meses para mínimo, poder llegar.
Mínimo, un par de meses, mínimo, cuando van seguidito. Otro tema que mencionan mucho, en sí la migración en general, todo el mundo dice, bueno, todos los migrantes con los que he
platicado. Ya has platicado, sí.
Dicen que lo difícil no es cruzar la frontera, lo difícil es atravesar el territorio mexicano. Dicen, una vez que tú llegas a la frontera vivo, ya le sí. Y eso habla de que nuestra situación está verdaderamente muy, muy difícil.
Pues que realmente no conocemos lo que pasa en nuestro país, esa es la realidad. Uno pensaría pues que llegan a México y van a estar bien, y que realmente el peligro está en el cruce, en la frontera.
Sí, claro, sí, es lo que, bueno, a nivel noticioso.
En general sí, es lo que se cree.
Sí, no, lo más difícil es transitar por el territorio, claro, y sobre todo en el territorio al sur del país. Dicen que ahí es donde viven más secuestros, asaltos,
violaciones,
y a veces por las mismas autoridades. No solamente es por el crimen organizado.
Está tremenda la situación. La verdad es que, desgraciadamente, pues nuestro país no lo amamos, lo adoramos, pero la situación en seguridad no es la mejor. La situación en el respeto a los derechos humanos tampoco es la mejor. La realidad es que a veces los ciudadanos tenemos más miedo de las autoridades que incluso que de los que andan en diferentes puntos, porque todo mundo los vemos, todo mundo vemos y vemos a los lugares donde venden droga, quién vende droga, etcétera, y no tienes miedo. No tienes miedo porque, como tú mencionabas hace rato, o sea, lo vemos tan diario que se te hace natural, se te hace normal, se te hace parte, no pasa nada, o sea.
Se normaliza.
Es el pan nuestro de todos los días. Y cuando ves una autoridad te da miedo porque dices, ay, porque la realidad es que es tu palabra contra la autoridad que te está deteniendo.
Sí, y aquí hablamos nosotros como ciudadanos, ahora agregarle a las personas indocumentadas.
Así es.
Pues es un tema muy, muy...
Desprotegidos totalmente.
Totalmente, sí. Y es aquí donde es necesario visibilizar este tipo de situaciones, tener un poquito más empatía, no solamente por parte de las autoridades, nosotros también como ciudadanos, empatía con estas caravanas de migrantes, porque al final de cuentas estas caravanas empezaron a tener un auge por motivo de estas mismas violaciones, y es como ellos empezaron a cuidar y a respaldar más. A veces me toca mucho escuchar de, no, es que en Estados Unidos son muy racistas y todo, pero volteamos a vernos a nosotros en nuestras fronteras.
No andamos tan... andamos casi peor.
Sí,
qué barbaridad.
Sí, al final de cuentas, pues, la mayoría de este tipo de migraciones es una migración forzada.
Sí, es por necesidad. Exacto. O sea, no vas a salir de tu país si estás a gusto, si tienes una buena fuente de empleo, si vives, a lo mejor, pues, relativamente bien, que puedes subsistir, que no tienes necesidades, pero hay países donde ni siquiera hay que comer, que dan una comida al día o a veces una en dos días y situaciones de este tipo, pues que dices, oh, si me quedo aquí, me muero de hambre. Se mueren mis hijos, en este caso, en el caso de las madres que son solteras y que se aventuran literal con todo hijos a buscar por dónde, sí, a buscar más que lo esencial para sobrevivir.
Claro, y también añadirle que muchas veces en esta migración forzada está en peligro su misma vida, sí, o la de sus, claro, familiares. Entonces, yo siempre comento de que una persona que decide salir de su lugar de origen por una necesidad de supervivencia no debe ser una decisión fácil. No, claro, es como que voy a pasar por México, a todo lo que se vive, por placer, no. También existe la migración voluntaria, que regularmente se da con, como lo conocemos aquí, profesionistas que se van a Estados Unidos por visas de trabajo,
sí.
O incluso aquí en México, pero la mayoría de estas caravanas migrantes pues es una migración forzada que viene por temas delicados, ya sea económica o de seguridad.
Así es. Así es. Oye, pues muy interesante este tema. Ojalá que ya cuando llegues a culminar, que ya te falta poco y que ya tengas ya bien señaladas tus conclusiones y demás, pues vengas a platicar de nueva cuenta con nosotros y ya para recibirte como maestra en Derechos Humanos.
Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a la licenciada Naila Saraí Rodríguez Apodaca, que vino a charlar con nosotros de este tema tan interesante, que es su tema de investigación, su tema de tesis, vulnerabilidad de las mujeres migrantes que transitan por México. Les agradezco a todas y todos ustedes el favor de su atención, a quienes nos siguieron en las redes sociales también, en el cuadrante 100.5 FM y en www.radio.uget.mx y por supuesto también en Facebook de Fader Cipol UGET. Gracias a mi compañero Abraham Milán por la asistencia técnica y los esperamos el próximo martes aquí en Radio Universidad.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.